continuación el señor Egidio Crotti, representante de UNICEF y coordinador del equipo conjunto de ONU-SIDA.
Bueno, buenas tardes a todos y todos. Creo que las personas que han hablado antes de mí han dado una visión exhaustiva de lo que son la temática, de lo que es la respuesta nacional. Entonces me toca solamente reiterar en esta oportunidad el compromiso personal y de todas las agencias del sistema presente en Uruguay de seguir apoyando la estrategia nacional como se ha venido haciendo hasta ahora, seguir apoyando este enfoque de sociedades inclusivas, y me parece que eso es muy importante, los pasos que se han dado también en la reflexión internacional de colocar la temática del VIH-Sida como una temática de derecho humano en un modelo más amplio de sociedades que aprendan a convivir con la diversidad y a respetarla. Y decirle también que ya como en mi lado UNICEF, creo que Uruguay sí de verdad es un país que puede ponerse como meta la erradicación de la transmisión vertical por el tamaño del país, el tipo de población, y que en esto creo que podemos seguir trabajando conjuntamente para poder asegurar un resultado como este, que sería muy indicativo, muy importante, no solo para el país, sino por la región en su conjunto. Muchas gracias.
Le cedemos la palabra al doctor Eduardo Lekovic, representante de la Organización Panamericana de la Salud.
Muy buenas tardes. Cada vez que empezamos una de esas solemnidades, todos prometemos ser breves. No lo voy a hacer hoy. Si alcanzo bien, si no, tengan paciencia. La semana pasada, la OMS está muy empeñada, muy involucrada en capacitar a sus nuevos representantes. La semana pasada me llevaron 3 días a Panamá, y una de las partes del entrenamiento que tenía esas técnicas modernas de las consultoras privadas de hacer teatro, que tú tienes que hacer a veces el papel de bueno, a veces el rol de malo, y no creen que adultos aprendemos así, me entrenaron en cómo hablar en solemnidades como estas. Progresivamente en la vida me fui transformando en un pésimo alumno, así que voy a hacer al revés de todas las instrucciones que no han dado por la particularidad del tema. Yo creo que, estoy seguro en mi caso, y creo que para la mayoría de nosotros, de nuestra generación, es casi imposible separar el profesional institucional del personaje efectivo cuando estamos hablando de VIH y del SIDA. Nosotros somos la generación que vimos familiares, amigos, colegas de trabajo ser las primeras víctimas de la enfermedad, inmediatamente las víctimas más sufridas de los fenómenos de exclusión, de discriminación. Era un problema de otros, ¿no? Y afortunadamente casi 30 años después es un problema de todos nosotros. Yo creo que es los que estamos aquí tuvimos esa experiencia de tener responsabilidad profesional, pero seguramente todos tuvimos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que se fue hace 30 años, falleció por el VIH. Afortunadamente 30 años después tenemos los que viven y pueden vivir bastante bien. Mi contacto personal con el tema fue muy así en el inicio de los años 80, cuando la enfermedad empezó a aparecer en Brasil. Pero debo confesar que nosotros nos sentíamos muy preocupados con temas que entonces considerábamos más importantes: transición democrática, reforma sanitaria, Asamblea Nacional Constituyente, elecciones presidenciales, sin duda temas muy importantes y que tuvieran mucho impacto en la organización de nuestras políticas públicas. Pero casi que nosotros, más de militancia política o profesional, no parábamos mucha bola a los problemas de algunos grupos, algunas personas, y no podíamos tener mucho la dimensión. Y de desarrollo personal creo que por casi 10 años fuimos así. Y fue necesario no solo el crecimiento exponencial del problema como enfermedad, como problema social, como problema de relacionamiento en el propio tejido social, pero por lo menos dos condiciones que sostuvieran dadas al inicio de los años 90 que cambiaran mucho esa mirada. La primera de esas condiciones fue tener una nueva constitución con derechos asegurados, ¿no? Con el derecho de acceso universal a una salud integral definido legislativamente. La segunda de esas condiciones, y primero y segundo no lo estoy diciendo en orden jerárquica, fue la existencia de un movimiento social organizado, reivindicativo y propositivo. Nunca tuvimos, afortunadamente, en mi experiencia, un movimiento que atribuía a otros la responsabilidad. A mí me toca reivindicar y a ustedes responder. Siempre fue, y creo que con eso se construyó en mi experiencia personal en Brasil, un conjunto de políticas públicas, políticas sociales y de interacción con movimientos sociales muy potente. Fue esa capacidad propositiva, además de reivindicativa de los movimientos, pero en un contexto que las políticas públicas eran entonces democráticas en términos participativos, amplias, universales e integrales, que empieza efectivamente a cambiar. Y es que yo me empiezo a entender no más como amigo o familiar de personas que tenían problemas, como un profesional del sistema de salud que institucionalmente también tenía que construir una respuesta ordenada como política pública. Y afortunadamente mi trayectoria profesional me ha permitido participar de algunos eventos bastante importantes. En el año 92 yo era secretario de Servicio de Salud del Ministerio de Salud de Brasil y tuvo la gran satisfacción de firmar la primera resolución secretarial que incluía la hospitalización por VIH, SIDA y infecciones oportunistas en la tabla de pagos del sistema de salud, y un año después también los dos exámenes, el IDRA y Westerbrook, que los que teníamos disponibles. Un poco más de lejos vi nacer el Programa Nacional de VIH SIDA en el Brasil, un poco con esa característica de política estatal, movimiento que nunca ha perdido y que tal vez hoy esté en una encrucijada difícil de definir por dónde se va. Por esas cosas de mucho más de la política y de la participación profesional, también estaba otra vez como secretario de Servicios de Salud del Ministerio en 95, cuando se estableció el acto de distribución obligatoria de antirretrovirales de primera línea solamente en ese momento a toda la población, y se designó el primer macro proyecto del Banco Mundial. Por otro lado, la vida profesional no te da solo oportunidades de satisfacción, te da mucha frustración a veces. También tuvo que ser testigo y estar presente en lo que he visto como uno de los momentos más tristes de la política pública en mi país, cuando en 1997, frente a la ley que tramitaba en el Senado Federal relativa a establecer en ley y no más en actos normativos del Ministerio de Salud, parece un poco con la polémica del tabaco que estamos viviendo en los últimos años, el acceso universal a los antirretrovirales de todas las líneas y no solo de una línea, hubo una oposición frontal de la Presidencia de la República de Brasil en ese momento. Todo el equipo del Ministerio de Salud emitió en ese momento por la razón fundamental, hubo un cambio bastante radical, y de las pocas cosas que si un día escribo en mi memoria voy a escribir fue la carta que yo tuve oportunidad de enviar teníamos que por la naturaleza el cargo de emitir al ministro y al presidente de la República, la persona que negociaba por la presidencia de la República con el Congreso Nacional y intentaba inducir a la no aprobación de esa ley, y era un alemán, ese que parece Schultz de la de las películas y en un diálogo en yo estaba, y él dijo, no, con esas cosas del VIH tenemos que tener una solución final. Le dice, la última vez que un alemán ha dicho a un judío que necesitan una solución final, llegamos a 6 millones de muertos, así que espero que no sea la situación que vamos a ver. Después que estuvo bastante tiempo afuera del ministerio, tuvo también el enorme placer de organizar en la OPS en 2002 en Jamaica el primer foro de esa región que discutió la inclusión del tratamiento en las políticas de VIH en los países. Hasta entonces, incluso la OPS y la OMS abogaban exclusivamente por prevención, ¿no? En el año 2002, cuando el arsenal terapéutico ya era increíblemente disponible, y hubo un foro en 5 países que ayudé un poquito a organizar. Todo eso me lleva al momento que vivimos, y yo creo que de 2003 para acá hay una otra preocupación. En ese periodo lo llamo la era del fondo global, y lamentablemente yo no estoy convencido que la perspectiva de políticas públicas que estamos todos mencionando aquí es la que predomina en esa era del fondo global, ¿no? Hay un movimiento de privatización de las políticas públicas y de la cooperación internacional en salud que yo veo de forma muy preocupante, así que en ese día, que es un día definido como de lucha nacional con el VIH, yo veo la enorme necesidad de que pongamos sobre la mesa nuevas ideas, nuevas modalidades de organización de las políticas públicas, nuevas modalidades de organización y de movilización social. Tenemos nuevas preguntas, tenemos nuevos desafíos. Para citar 2 o 3 que yo creo que son agenda de lucha en ese momento, ese VIH es un problema de salud, es un problema de derechos y ciudadanía, es algo que está en un puente que todavía no logramos identificar. La mejor forma de responder es un programa, es una política pública integral, intersectorial, ¿no? Yo no sé, ¿no? ¿Cuándo y cómo vamos a enfrentar la gestión del Fondo Global versus la cooperación sur-sur y la responsabilidad de los estados, ¿no? En muchos lugares la presencia del fondo está significando que el Estado y la cooperación están saliendo de aquí, ¿no? El tema de los nuevos medicamentos, las nuevas posibilidades terapéuticas con propiedad intelectual demarcada, con patentes, versus el tema de una política de genéricos, de producción por nuestros propios países. Y finalmente el tema que es el lema del día de hoy, la gestión no superada, aún en los países que lo tienen más desarrollado como política de VIH, el tema de la discriminación, de la exclusión versus solidaridad, afecto, ejercicio pleno de los derechos. Perdón por me haber extendido un poquito más, pero realmente llevo 25 años trabajando en el tema y quería tener esa primera oportunidad de compartir con ustedes un compromiso institucional y personal bastante profundo y permanente con el tema de VIH. Muchas gracias por eso.
La palabra final será del señor subsecretario del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Venegas, quien es también presidente de la CONACYT.
Saltamos. Raúl, yo quisiera que, antes de tomar la palabra, quisiera darle la palabra al subsecretario Hernández, porque voy a decir una cosa que me parece importante. Este no es un trabajo solamente de un ministerio, exclusivamente del ministerio y el Ministerio de Salud. Es un trabajo mancomunado, interministerial, pero con la sociedad civil también y con los organismos internacionales que nos acompañan. Por lo tanto, yo voy a ceder la palabra, si me permite, el auditorio, por favor.
Gracias. Fuera del programa, yo quería saludar este espacio, quería saludar el trabajo de la CONACYT y quería justamente referirme al Día Nacional de Lucha contra el SIDA. En particular porque, como decía Juan, es un día donde nos ponemos a pensar específicamente este tema, donde podemos reflexionar sobre el punto particular pero sabiendo que tenemos 364 días de lucha por el ejercicio pleno de derechos y por el gozo de los derechos y por la calidad de vida, la vida digna para toda la población del mundo. Nosotros somos una pequeña tribu de 3.600.000 habitantes y no podemos darnos el lujo de dejar a nadie fuera de una construcción colectiva permanente. Parece que esto de los distintos lugares donde cada uno desarrolla su actividad, ya sea en el ámbito público, privado, a nivel social, a nivel de los... Creo que varios de los que estamos acá, yo por lo pronto he pasado por muchas de esas trincheras de lucha, yo me toca estar como subsecretario de Desarrollo Social. Nosotros tenemos que pensar que la política institucional es importante, pero más importante es la política cultural, como se decía, que no se determina desde un ministerio, que no se determina solo desde la aplicación de la política pública, sino que se construye en cada localidad, en cada espacio capilar, en cada lugar donde la gente se junta con la gente para luchar. Por eso yo llamo el proceso de acumulación de afectos que venimos desarrollando. Entonces, este espacio es colectivo donde el gobierno no solamente se compromete a la revisión de política pública, no solamente se compromete a ampliar espacios presupuestales, como lo que estamos luchando en este momento, luchando en el buen sentido de la palabra, para la distribución de la carga presupuestaria en cada uno de los ministerios, trabajando en común, con Jorge compartimos el Consejo Nacional de Política Social, que es un espacio de articulación imprescindible para la determinación de esta política, para la aplicación de lo que son las mesas interinstitucionales a nivel departamental. Tenemos también trabajo con la sociedad civil organizada y tenemos que comprometernos en trabajo con la sociedad civil aún no organizada y tratar de favorecer y legitimar espacios desde este gobierno para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible y para que todos los espacios puedan ser representativos de lo que nos importa, que es la gente que está detrás de las instituciones. Saludo entonces esta construcción colectiva, saludo este esfuerzo acumulado entre todos, sabiendo que los beneficios van a ser para todos. Gracias.
Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, señor Lauro Meléndez. Y ahora sí, las palabras finales a cargo del doctor Jorge Venegas.
Bueno, buenas tardes. Yo creo que estamos en una hora importante, por lo tanto, no voy a seguir los consejos del representante de la OPS, voy a ser breve. Pero voy a hacer dos reflexiones, me parece. Una, saludando a esta mesa. Yo creo que esta mesa representa muchas cosas, no solamente la institución del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del PIDES, sino también los programas. La doctora Reyes forma parte del programa de Salud Sexual y Reproductiva, también los compañeros representantes del CONACIDA, los representantes de organismos internacionales que nos acompañan y representantes del PINCENET. No cosa menor. Y por supuesto, el auditorio donde la sociedad civil organizada, y yo diría también como Lauro, falta organizar mucho más. Esto no es una cosa cualquiera. Este tema debe ser tratado así, como política nacional. Nosotros estamos convencidos de eso. Ninguna actividad o programa, solo que lo haga el Ministerio, no tiene los efectos que debe tener en el sentido con todos participando y tomando decisiones. Sobre todo, no solamente en el ámbito institucional del escritorio, yo diría en el territorio. Y ahí hay un tema que nos preocupa mucho. Juan Castillo, representante del PINCENET, dijo, hay otros continentes que son más pobres y sufren este flagelo. Pero nuestro continente es pobre también, pero desigual. Y cuando digo desigual, también me estoy refiriendo en el ámbito nuestro propio como desigual. Muchas veces desigual en la cobertura de salud, desigual entre Montevideo y el interior, desigual aquellos que acceden, desigual inclusive en el tratamiento de la exclusión. Por lo tanto, yo diría que este tema, tomando ese recaudo, que no solamente tenemos que visualizar esta enfermedad y este día, yo creo que debe ser reflexión de todos los días, pero debe ser acción de todos los días. Nosotros estamos convencidos, la CONACIA, que esta debe ser nuestra reflexión cotidiana. Hacer, trabajar, producir. También, como dijo María Luz, por supuesto, tener discrepancias sobre la temática estratégica. Pero nuestro objetivo debe ser el bienestar de nuestra población. Por lo tanto, nosotros decimos, sin exclusión, incluyendo. Muchísimas gracias.